revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, mi querida familia y amigos del programa Revelación. Los saludamos con amor fraternal, cariño cristiano y a todos les decimos muy pero muy bienvenidos. El profeta Daniel, dándonos a entender que Dios está en control de nuestras vidas, nos dice en su libro el capítulo 2, versículo 21 lo siguiente: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. El mismo rey Nabucodonosor entendió al soberano del universo cuando tuvo que vivir por 7 años de su vida con las bestias del campo día y noche. Luego, porque así lo decidió su creador, fue restaurado a la normalidad. Esto lo encontramos en Daniel el capítulo 4. Es un aliciente para cada uno de nosotros saber que Dios está listo a rescatarnos. Salomón, agradecido, expresó lo siguiente diciendo: Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Daniel 4:34. Con este incidente en la vida de Nabucodonosor, ahora vamos a dejar los micrófonos al pastor Rolando de los Ríos con el tema prometido, analizando la parábola de la moneda perdida. Pero antes, el doctor Henry Barrios con su reflexión para hoy. Y por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Los niños cuyas familias comen juntas con regularidad tienden a tener unas mejores habilidades sociales y unos mejores niveles de aptitud física, dicen los investigadores. Las comidas familiares ofrecen múltiples beneficios de salud física y mental, según un estudio canadiense a largo plazo. La presencia de los padres en las comidas probablemente proporciona a los niños pequeños una interacción social de primera mano, conversaciones sobre temas sociales y sobre asuntos cotidianos, explicó la autora del estudio, Linda Pagani. En la mesa de la familia, los niños aprenden interacciones prosociales en un ambiente familiar y emocionalmente seguro, dijo Pagani, profesora de psicoeducación en la Universidad de Montreal. Experimentar formas positivas de comunicación probablemente ayude al niño a utilizar unas mejores habilidades comunicativas con personas ajenas a la unidad familiar. Los investigadores utilizaron datos del estudio longitudinal sobre el desarrollo infantil de Quebec, que siguió a los niños a partir de los 5 meses de edad. Los niños nacieron entre 1997 y 1998, y los padres reportaron sobre las comidas familiares a los 6 años de edad. A los 10 años, los padres, los maestros y los niños mismos proveyeron información sobre los hábitos de estilo de vida y de bienestar de los jóvenes. En comparación con los niños que no tenían comidas familiares regularmente a los 6 años, los que sí las tenían presentaban unos niveles más altos de aptitud física, un consumo más bajo de refrescos y unas mayores habilidades sociales a los 10 años, según estos estudios. También eran menos propensos a tener problemas emocionales. Nuestros hallazgos sugieren que las comidas familiares no solo son marcadores de la calidad de ambiente del hogar, sino también objetivos fáciles para la educación de los padres sobre cómo mejorar el bienestar de los niños. Cuando leo el ejemplo, por ejemplo, el Pentateuco, Dios allí recomendó a su pueblo que interactuara con sus hijos hablando y meditando en su palabra, tanto en la casa como en el camino. El principio vigente es tomar decisiones deliberadas en pasar tiempo familiar juntos, donde se crean las bases para una sanidad futura, tanto emocional como psicológica. Dios lo dijo y los estudios lo confirman.
Saludamos a nuestros queridos hermanos y amigos de nuestro programa Revelación. Muchos de ustedes, a través de tantos años que hemos compartido juntos el mensaje de la palabra de Dios. Y por supuesto, aprovecho para agradecer a mi entrañable amigo Noé Álvarez, que por tantos años fielmente ha sido nuestro locutor y que se ha preocupado porque en cada programa nos llegue una pincelada de conocimiento y sobre todo de fe en nuestro Señor y Salvador Jesús, a través de su comentario de inicio. Por supuesto, también agradezco al doctor Henry Barrios, porque nos trae ese momentito de meditación sobre temas tan importantes como chispazos de salud, que tanta falta nos hace. Hoy no tenemos con nosotros a nuestro director del programa, el pastor Abdiel del Toro, por alguna situación de emergencia, y me ha dado el privilegio de poder estar con ustedes otra vez. Así que nos sentimos, por supuesto, en casa, porque el programa Revelación es nuestra familia. Así que a todos mis amados, reciban bendiciones en todos los lugares, incluso países donde nuestro programa llega, para compartir con ustedes una gloriosa verdad, de la gran verdad general que es nuestro Señor y Salvador Jesús y sus enseñanzas. La semana pasada, ustedes recuerdan, en el programa anterior, estuvimos considerando un tema relacionado con la búsqueda de Dios. Dios nos busca. Es importante saber eso, que el ser humano no es el que busca a Dios, porque a veces decimos, busca a Dios. Le decimos a alguien, ¿tienes problemas? Pues busca a Dios. Y la verdad es que es Dios quien nos busca a nosotros. Y lo más que podemos hacer nosotros, amigos, es dejarnos encontrar. Así de fácil, dejarnos encontrar. Es que el asunto de la salvación es más fácil de lo que nosotros nos imaginamos si dejamos que Dios nos encuentre en su afanada búsqueda de cada uno de los perdidos en esta tierra. En el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas es que se encuentran las tres parábolas que serán durante estas semanas la base de nuestro estudio. Como decíamos en el programa anterior con el pastor del Toro, juntos compartimos el análisis de la parábola de la oveja perdida, que en Lucas 15, como ya decíamos nosotros, a partir allí del versículo 1, se nos presenta una gran verdad, una clase de perdidos. Es que en las tres parábolas, amigos, se presentan tres tipos diferentes de personas. La oveja perdida representa a aquel que se aleja de Dios, que se aleja del redil, y luego más tarde este pobre animalito bala o grita, y porque él sabe que está perdido cuando las garras de la noche parecen clavarse sobre ese corderito, esa oveja perdida, y ella tiembla en la oscuridad. Dicen los expertos en ovejas que son animalitos, si se quiere, y perdonen la frase, tontos. Fácilmente pueden ser llevados o engatusados por cualquier ilusión, como por ejemplo irse a un lugar que ellos ven los pastos más verdes. Cuando llegan, lo que sucede es que se pierden. Y ahí donde está la cosa. La oveja sabe que está perdida, por supuesto está perdida, pero no sabe cómo regresar. Así que recapitulo. La oveja está perdida. Segundo, sabe que está perdida. Tercero, no sabe cómo regresar al pastor. Así hay muchas personas en el mundo. Están perdidas, lo saben, pero no tienen la menor idea cómo regresar a Dios. Y dicen, bueno, la vida es esta, no hay otra. Y asimismo hasta caen en la desgracia más tarde de caer en vicios, de perderse angustiados, pero no tienen una solución. Ahora muy bien, desde el versículo 8 y 9, hoy en esta corta parábola, Jesús presenta otro tipo de personas. Se está refiriendo a la moneda perdida. La moneda perdida tiene que ver con alguien que está perdido, alguien que no sabe que está perdido y mucho menos cómo regresar. Mientras que la oveja sabe que está perdida, la moneda, por supuesto, está perdida, pero ella no lo sabe. Y así hay millones de personas en el mundo que no saben que están perdidos y ellos son los que dicen, pues goza la vida, que es lo único que tú tienes, no hay nada más. Y algunos no tienen fe ni confianza en Dios, no lo conocen. Pero Dios en su misericordia también busca a este tipo de personas. Es importante esto, porque el que seamos de una forma o seamos de otra, no altera, amigos, la cualidad de Dios de ser amor y de tener un compromiso con Él mismo de buscar a cada persona en este mundo. No importa dónde tú estés, tú que me escuchas, si es que eres una persona que estás perdida y lo sabes y estás anhelando un cambio en tu vida, o eres esa persona indiferente como la moneda que ni siente ni padece y no sabe, pero no olvides que tanto uno como el otro está siendo buscado por Dios. Sencillamente por el valor que tienes para Él. Y nosotros valemos para Dios no por el valor intrínseco que tengamos, sino por lo que Él pagó por nosotros. Lo que nos da a nosotros el valor es el precio que se pagó. A costo de la cruz del Calvario. Es cuando el cielo entero se vació sobre un madero en Israel, allí junto a la ciudad de Jerusalén, para darnos a nosotros un retorno al plan original de Dios. Leo el texto. San Lucas capítulo 15, versículo 8 y 9. Y dice así el Señor, en una pregunta, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, ese es el nombre de la moneda, una dracma, como decir nosotros 10 pesetas, dice aquí, o 10 coins, ¿no? 10 monedas. Estas 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Y ahora viene la moraleja de esta parábola de Jesús. Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en los ángeles. Qué maravilla que cuando un pobre pecador que quizás nadie en la tierra lo estima y algunos hasta su propia familia lo ha despreciado, pero cuando esa persona retorna a Dios, cuando tú decides regresar a Cristo, cuando tú decides dejarte encontrar, entonces hay gozo hasta en los ángeles de Dios. Vamos a tomar de nuevo este detalle. La parábola comienza con una pregunta retórica. Es decir, esas preguntas que ya traen la respuesta en sí mismo. Y presenta la ilustración de una mujer que se le pierde una moneda y comienza a barrer y a limpiar. ¿Saben algo? Que de acuerdo a la cultura nuestra, si a nosotros se nos pierde una monedita, tenemos 10 monedas, pero se nos pierde una, tal vez lo sintamos, pero no es para formar tanta preocupación. Pero no es el caso cultural que Jesús menciona. Y digo cultural porque es que realmente, según se ha estudiado, estas monedas no eran monedas cualquiera. No es que a mí se me perdió un centavo, se me perdió una peseta y ahora voy. Es más que en países como el nuestro, si se pierde una moneda, lo sentimos, pero no es tan grande. Posiblemente hayan lugares en el mundo, claro que los hay, donde una moneda puede significar el alimento de una persona y quién sabe hasta de una familia, según las circunstancias, por lo menos puede echarse un mendrugo de pan a la boca. Pero en el caso acá en que estamos hablando del Medio Oriente, estas monedas tradicionalmente representaban algo de gran valor. Se dice que las madres daban una dote de confianza a sus hijas casaderas. Una vez que la hija recibía esas monedas, era una herencia de madre a hija y ella se prepararía para que cuando tuviera una hija se le entregaran esas monedas. Era como un símbolo, como hoy día, por ejemplo, una joven puede guardar el anillo o tal vez los aretes de su mamá, porque se considera esto como una joya tradicional, más que por el valor de la prenda físico o monetario, el valor espiritual y hasta si se quiere moral que tenían estas monedas. Así que entre las muchachas que eran amigas o vecinas, ellas sabían que tenían que cuidar esas monedas. Pero ahora sucede que esta dama se pone un día a limpiar el cofrecito donde ella guarda sus cosas y descubre, ay, pero una, dos, tres, nueve, ¿y dónde está la diez? ¿Dónde está la décima? Y no aparece y ella empieza a buscar aquí debajo y allá. No olviden ustedes que las casas en los tiempos de Cristo eran, por lo general, me estoy refiriendo a las casas de la gente pobre, de la gente común, que también tenía esta costumbre, eran en muchos casos casas de una sola habitación. Y algunas de ellas no tenían ni ventanas, era solamente la puerta para entrar a aquella habitación. Así que era muy común que aún durante el día hubiera que encender una lámpara para poder buscar en los rincones. Así que ahora vemos a esta dama tirada en el suelo sobre sus rodillas con una lamparita de aceite, no había luz eléctrica, a buscar dónde se cayó. Incluso hasta busca la escoba y comienza a barrer. ¿Y quién habrá tomado esta moneda? ¿Dónde se me habrá caído? Tal vez hasta teme que en una rendija del piso o de la pared se haya escondido. Así que esta dama empieza a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Yo me imagino, de acuerdo al texto número 9, al versículo 9, digo mejor, que ella ya había comentado con algunas íntimas amigas, porque esto no era una cosa para salir gritando por la calle, se me perdió una moneda, porque eso representaba debilidad de carácter. Si esta muchacha perdía su moneda, era como, oye, pero qué descuidada es esta muchacha, qué descuidada Antonia, pero qué descuidada María, cómo es que su mamá le dio eso y ella no lo cuidó bien. Así que para ella era una deshonra. Ten esto en cuenta, el valor de esa moneda. Así que ella barre la casa, busca allí. Llegó la hora de acostarse, la familia duerme, pero ella sigue todavía porque ella no puede amanecer el otro día sin que encuentre su moneda perdida. Y al fin, detrás de un mueble, allí en medio de un montón de polvo, porque allí la escoba no llega a menudo, ¡ah! La moneda perdida. Y ahora cuando esto ocurre, ella corre y busca a las vecinas y a las amigas. ¡Miren, la encontré! ¡La encontré, la encontré! Noten ustedes cómo Jesús, en su forma sencilla y práctica, y hasta si se quiere infantil de enseñar, porque la pedagogía de Cristo era para que aún los niños entendieran, presenta allí el gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mis hermanos amados, así como la oveja, repito lo que dije al principio, estaba perdida. Sabía que estaba perdida, pero no sabía cómo regresar al redil. Esta moneda representa a las personas que están perdidas, pero no saben que están perdidas, no tienen el menor conocimiento, pero con todo eso, el mismo amor con que el pastor va a buscar a la oveja es el mismo amor que aquella mujer busca con ahínco y tesón hasta que encuentra su moneda. Esto nos ilustra la forma como Dios nos busca a nosotros. No importa dónde tú estés, no importa cuál sea tu problema, no importa dónde te has metido, Dios te va a buscar. ¿Y sabes algo? La Biblia nos habla que va a haber mucha gente que se va a perder la salvación. No vaya a dejarte engañar con la idea esa de que todo el mundo se va a salvar al fin y al cabo. No, no. Es que nadie puede salvarse si no ejercita voluntad. Así que es importante tener esto en cuenta. Dios respeta tu derecho de decidir si te salvas o no te salvas. Pero de una cosa sí estoy seguro, el que se pierda lo hará a despecho de una búsqueda incansable y de un ruego constante de misericordia, porque Dios hará todo lo que tenga que hacer para que tú vivas con Él la eternidad. No hace mucho un amigo me dijo esta frase, un compañero pastor, y me dijo él: Cristo no podía vivir sin nosotros y por eso murió por nosotros. Que Dios te bendiga y que hoy sepas, el Señor te está buscando. Deja que Él te encuentre.
Cristo está buscando gente que lo quiera, gente que no tema la burla y el dolor que Él sufrió. Él te está llamando, tienes que alistarte, debemos anunciar a otros la verdad, pues Él vendrá. Vendrá. Cristo está muy cerca, debemos anunciar. Él vendrá a buscarnos, debemos proclamar. Ángeles cantando nos quieren ayudar. Ayudar nuestro es el llamado, debemos anunciar. Cristo está buscando gente que lo quiera, gente que se atreva a vivir por la verdad y predicar. Él te está llamando a que lleves el mensaje, hables con coraje y vivas con amor, pues Él vendrá. Está muy cerca, debemos anunciar. Él vendrá a buscarnos, debemos proclamar. Miles de ángeles cantando nos quieren ayudar. Ayudar nuestro es el llamado, debemos anunciar que anunciar. Él vendrá a buscarnos, debemos proclamar. Miles de ángeles cantando nos quieren ayudar. Ayudar nuestro es el llamado, debemos anunciar que Él vendrá. Él vendrá. Sí, el Señor.
mi Dios de amor.
A nuestros queridos oyentes de la Florida Central, los invitamos a participar de la gran campaña metropolitana Impacto 2018. Del sábado 24 al 31 de marzo, todas las noches, en honor a la maravillosa obra de Dios a favor nuestro en la Semana de la Pasión del Señor, compartiremos una serie de mensajes que lo hemos titulado El Rescate, Dios se arriesgó por ti. Venga a disfrutar de las alabanzas, regalos y un poderoso mensaje de esperanza y confianza en estos tiempos difíciles. Además, sus niños podrán disfrutar de un programa especial preparado por un personal calificado. Recuerde, del 24 al 31 de marzo. Tendremos 22 lugares diferentes en los 6 condados de la Florida Central. Para recibir información sobre el lugar más cercano a su domicilio, puede contactarnos a través de nuestra página web revelacionadventista.com. También puede solicitar información llamando al 407-618-0245. Repito, 407-618-0245. Acerquémonos a Jesús en la Semana Santa. El Hijo Pródigo es la parábola a analizar la próxima semana por los pastores Abdiel del Toro y Rolando de los Ríos. En esta fascinante serie del rescate nos seguimos beneficiando. Aquí los esperamos. Por favor, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.